Cuando pensamos en el trabajo de un forense, todos imaginamos algo así.
El brazo derecho está ligeramente separado del cuerpo. Reposa sobre el colchón con el codo doblado y el antebrazo apoyado en el dorso. Los dedos están apretados, lo que indica que opuso resistencia al morir.
Las series de televisión y las películas americanas han contribuido a forjar en nuestra cabeza una imagen distorsionada del trabajo del forense español. No todos los forenses españoles van con traje y tienen los ojos azules. Y no todas las forenses españolas van con tacones de 12 centímetros. Pero, ¿las técnicas de trabajo son las mismas entre forenses? ¿Han cambiado mucho las cosas en los últimos años? ¿Es igual el trabajo de un forense de ciudad que de uno que desarrolle su labor en un pueblo? Pues en este instante quiero saludar a Inés Domènech, que es médico forense española, no de las del CSI. Inés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si te gustaría ser del CSI o no, o te conformas con lo que tienes.
Me conformo con lo que tengo.
Bueno, imagino que... No sé, ¿sueles ir a trabajar con traje de chaqueta, tacones de aguja, grabadora en mano, o esto es muy peliculero?
Bueno, es peliculero, porque sí, ¿no? Tienes que vestir de una forma bastante más cómoda para hacer nuestro trabajo.
Uh-huh. Habitualmente, ya entraremos en el capítulo más cercano a lo que es vuestro trabajo, pero habitualmente, ¿con qué tipo de ropa realizar vuestra actividad?
Bueno, es que nosotros tenemos una actividad muy compleja y distinta al CSI, ¿no? Uh-huh. Porque hacemos un compendio como de todo. Nosotros, el médico forense español es mucho más completo que el CSI que sale en las películas americanas. Nosotros hacemos un trabajo pericial primero también, o sea, un trabajo de reconocimiento de lesionados, de accidentes de tráfico, de agresiones. Hacemos reconocimiento de menores, por ejemplo, en las agresiones a menores, o vemos a las víctimas de mujeres también en agresiones sexuales. Además, también hacemos autopsias, con lo cual nuestro trabajo, dependiendo del día a día y del tipo de guardia que hacemos, es muy diverso y es muchísimo más amplio que el que sale solamente en las películas, porque el sistema judicial americano es totalmente distinto al sistema judicial español. Nosotros somos médicos forenses de la Administración de Justicia, o sea, estamos al servicio del juez, mientras que los forenses que salen en las películas suelen ser más bien médicos de la policía, que es totalmente distinto. Y nosotros además somos patólogos también. Es decir, que nuestra labor es muchísimo más completa y siempre al servicio del juez que salen las películas americanas, porque el sistema americano es totalmente distinto al español. Nuestra labor es mucho más completa.
Claro, me imagino. Fíjate que nosotros, o por lo menos yo, siempre cuando me hablan o sale la palabra forense, siempre me imagino a un médico diseccionando un cadáver, pero ya veo que mucho más allá de diseccionar un cadáver, vuestro trabajo es muchísimo más amplio y muchísimo, el abanico es mucho mayor, ¿no?
Sí, muchísimo. Nosotros, las autopsias, nosotros ahora con los institutos de medicina legal sí estamos especializados en cada una de las secciones, ¿no? Y hay secciones de clínica, servicios de psiquiatría, la sección de patología, de laboratorio, y diariamente pues desarrollamos ahí la labor en cada uno. Y luego tenemos guardias donde ya hacemos el levantamiento de cadáver y hacemos las autopsias, pero es muy diversa y sobre todo también atendemos muchas veces a los vivos, que muchas veces cuando te dicen, es que solamente haces autopsias, y yo les digo, pues no, muchas veces también vemos a los vivos y vemos, pues ya digo, todas las personas, hombres y mujeres, que son agredidos, y tanto físicamente como sexualmente o incluso psicológicamente.
¿Cualquier médico, Inés, podría ser forense o hay que tener una intuición o un don o hay que tener algo especial para poder hacer?
Nosotros somos un cuerpo que se accede por oposición, es como la judicatura. El Cuerpo Nacional de Médicos Forenses es un acceso, pero se hace por medio de una oposición.
Claro. Y vosotros además tenéis que muchas veces interpretar lo que dice un cuerpo sin vida cuando no te puede decir absolutamente nada, que eso quizás es más complicado que hacerlo con un paciente que te cuenta lo que le pasa, ¿no?
Bueno, es que tienes que determinar otra serie de cosas. Claro. Tú cuando vas a un levantamiento tienes que tomar indicios y pistas para ver lo que ha pasado en esos momentos antes de la muerte y durante que se ha producido esa muerte, ¿no? Si es una muerte natural, que muchas veces nosotros también vamos en personas que aparecen muertas, que a lo mejor no hay signo de violencia, pues también tenemos que ir a ver qué ha pasado, ¿no? y más aún si es un suicidio o en homicidio, ¿no? Entonces ya tenemos que terminar una serie de hechos, y tenemos que coger una serie de indicios para ver qué ha pasado en los últimos momentos de esa muerte y si hay intervención de otra tercera persona, ¿no? Entonces tenemos que recoger todo, intentamos reconstruir, como si dijéramos, lo que ha pasado. Y luego en la autopsia seguimos reconstruyendo también porque nos da otra serie de indicios en la autopsia de lo que ha pasado y cómo se ha producido esa muerte y si hay una intervención de otra persona, en fin. Pero el proceso es muchísimo más es complejo porque nosotros aquí, al ser médicos forenses, hacemos levantamiento y autopsia. Mientras que en los americanos uno hace son médicos de la policía y mientras que va la policía esto después lo hace el forense. Nosotros aquí pues somos médicos forenses el que hacemos las dos cosas, ¿no?
Inés, ¿ha cambiado mucho el trabajo de un médico forense español en los últimos años?
Pues sí, eso es lo que, bueno, no sé si, vamos, si quieres puedo hablar un poco de la novela, porque es que yo la novela la he situado más bien en los años 90, porque todavía no estaban los institutos de medicina legal. O sea, la vida del médico forense sí que se ha transformado con la creación del Instituto de Medicina Legal. Yo la novela la sitúo un poco antes, donde está el médico forense, sobre todo en el rural, lo sitúo en un ambiente rural, donde es un trabajo muy solitario porque él estaba para todo lo que pasara en su partido judicial, ¿no? Normalmente estábamos de guardia permanente, es decir, casi todo el año de guardia, y te podían llamar cualquier día, cualquier hora, ¿no? Y además, otra también que cambiaba, estás solo prácticamente, salvo que en un caso de homicidio que tenías que pedir el auxilio de otro compañero de otro partido judicial. Y luego, también la gran diferencia es que nosotros hacíamos la autopsia en los depósitos judiciales de los cementerios. Es decir, ahora lo hacemos en el Instituto de Medicina Legal, pero antes había en los cementerios el famoso llamado depósito judicial que tenía que haber en todos los cementerios y ahí hacíamos la autopsia, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho. Los institutos de medicina legal empiezan a formarse pues, a partir del 2000 y algo, 2003, aquí en Andalucía, y ha cambiado porque ya todas las autopsias se han centralizado en el Instituto de Medicina Legal. Pero antes, la vida del forense de pueblo era muy, muy solitaria y era muy dura. Y ahí es donde yo sitúo la novela, en un ambiente rural con ese tipo, con una mujer que es médico forense, Carlota Suárez, que es la protagonista, y es la que se produce ahí en el primer capítulo ya de la novela. En un ambiente rural hay una despedida de soltera y aparece el novio en la despedida de soltero muerto con un disparo. Y entonces, pues ahí la forense, Carlota, que es la protagonista, pues tiene que descubrir una serie de indicios en el levantamiento de cadáver. Después hace la autopsia y descubre otra serie de indicios, y estos indicios ya ponen en marcha una investigación policial y judicial, y al final de todo este laberinto pues se descubre quién mató a Gonzalo, que es el novio.
Bueno, está hablando de un libro que se llama Muerte Nupcial, sí. Que es la primera novela de Inés Domènech, y que, como está diciendo, la protagonista es una forense, y por eso estábamos hablando y estamos teniendo esta conversación con Inés, que nos está llevando ya pues a algunos de los asuntos que probablemente puedan encontrarse en ese libro. Por cierto, Inés, curiosidades que tengo. Vosotros trabajáis muchas veces con eso de lo de la hora de la muerte, ¿no? Eso que es tan clave muchas veces para que la policía, la Guardia Civil pueda resolver un asesinato. ¿Sentís de alguna manera, como en el caso de la protagonista, incluso de la novela Muerte Nupcial, la presión cuando trabajáis en un caso de este tipo?
Sí, pero, o sea, presión no. Lo que presionamos a nosotros mismos porque intentamos sacar todos los máximos indicios y muestras y detalles que hay en la autopsia para poder averiguar lo más posible. En ese sentido, expresión de uno mismo, de por hacer bien tu trabajo, ¿no? Pero sí, que hombre, no es lo mismo hacer una autopsia en una muerte natural, que no hay indicio de violencia, a una muerte que es un homicidio, donde tú tienes que, probablemente es tan importante los indicios que encuentres que puedan llevarte a quién fue el que produjo la muerte, ¿no? Entonces sí que tienes presión, pero tú misma, porque tienes que hacer, tienes que determinar y estar atenta a cualquier detalle o cualquier indicio en la autopsia, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, en la novela Muerte Nupcial, es muy importante los indicios que hay en la autopsia para descubrir quién mató al... Porque es que Nuestro trabajo es que realmente es bastante desconocido, porque normalmente tenemos muchas, ahora está muy de moda la novela policíaca española, que lo cual es bastante bueno, conocemos mucho del sistema policial, del sistema judicial, pero realmente el forense siempre ha sido un personaje muy lateral en la literatura nuestra, ¿no? Y bueno, pues aquí yo creo que también pues se ve cómo se trabaja una mujer, médico forense, y cómo se hace el levantamiento de cadáver y las autopsias, ¿no?
Uh-huh. Inés, ¿por qué sientes la necesidad de embarcarte en una novela? Porque hemos dicho que es tu primera novela.
Sí. Bueno, yo es que he estado muchos años, casi más de 10 años en un ambiente rural. Yo he estado trabajando pues en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en la Costa de la Muerte de Galicia, y siempre he estado en zonas pues como muy profundas, muy aisladas, donde pues había muchos secretos, muchas costumbres, a veces bastante arcaicas, y entonces pues no sé, con nuestro trabajo sí que es verdad que te metes en la intimidad de los hogares cuando se producen grandes tragedias, ¿no? Siempre son muertes violentas o suicidios o homicidios. Y bueno, vives todos esos comportamientos, esas actitudes, esos sentimientos de esos hombres y esas mujeres ante esas grandes tragedias, ¿no? Y en un momento determinado dije, bueno, pues yo necesito escribir lo que yo he estado viviendo estos últimos 10 años en mi trabajo. Y bueno, y he intentado plasmarlo, por lo menos en esta historia, ¿no?
Es muy dura la vida de un forense, por lo menos a nosotros nos parece muy dura, todo el día rodeado casi siempre de muerte y de cadáveres, ¿no?
Sí, y lo que yo digo, no solamente eso, sino que es el lado un poco oscuro del ser humano, ¿no? Porque siempre vemos los daños que produce en el ser humano, ¿no? Porque como médicos siempre que estamos en contacto con la muerte y el sufrimiento humano y la enfermedad, ¿no? Pero el forense está justo con el daño que produce el ser humano, ¿no? Pues ves a una agresión pues porque le ha producido otra persona, ¿no? O una agresión sexual en una mujer porque se la ha producido un hombre, ¿no? O cuando ves una muerte homicida es que se la ha producido otra persona, ¿no? Entonces sí que es verdad que está siempre en contacto con el lado oscuro del ser humano, ¿no?
Y me imagino
y
que
su cuando, daño, ¿no?
Claro, y cuando os enfrentáis incluso ya a personas jóvenes e incluso a niños en este caso, todavía mucho más difícil y más complicado, ¿no?
Sí, los niños es lo más complicado, sí, y lo más duro.
¿Tú has conseguido desconectar completamente de tu trabajo cuando llegas a casa o esto es imposible?
Es difícil, pero con los años lo vas logrando. Pero sí que es verdad que es difícil. Pero lo vas logrando con el tiempo porque es que si no, no te puedes llevar toda la mochila todos los días a tu casa.
Está claro. Cuando sales a cenar con la familia, con los amigos, me imagino que lo que para cualquier otra persona puede ser normal, hablar de su trabajo, en el caso tuyo, no sé si será más difícil o menos difícil de lo que es para los demás.
Bueno, yo sí que es verdad que siempre despiertas una curiosidad un poco morbosa y te empiezan a preguntar muchos temas de tu trabajo, ¿no? Tú los explicas lo mejor que puedes y lo menos morboso que puedes.
Claro.
Pero sí que es verdad que despierta cierta curiosidad del ser forense cuando vas a una cena con amigos o con personas así, sí que te preguntan, oye, ¿y esto qué pasa? O como está saliendo tantos casos en la prensa, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué piensas? Y bueno, sí que es verdad que despierta cierta curiosidad al menos cuando sales con otros amigos, sí que es verdad.
Inés, una última curiosidad en este caso personal que siempre he dicho, a lo mejor estoy mediatizado por el tema de las series y de las películas relacionadas con estos asuntos, pero una curiosidad que tengo, que digo, cuando tenga un forense le tengo que preguntar. Muchas veces se ve cuando se va a realizar una autopsia que hay como una especie de, no sé si pomada o crema o tal, que algunos se ponen debajo de la nariz. ¿Eso es real? Quiero decir, ¿eso lo hacéis vosotros y qué es exactamente si es que lo hacéis?
A ver, esto normalmente es una pomada que, bueno, a veces, incluso antes se utilizaba el Vipaporú, que es muy fuerte, ¿no? Y teóricamente te quita el olor, porque es verdad que no solamente el ser humano en la descomposición, pues aparece una serie de fenómenos cadavéricos que se llaman, ¿no? Pero aparte el olor sí que realmente a veces cuando la putrefacción empieza en el cuerpo humano sí que el olor es bastante fuerte. Nosotros normalmente no lo hacemos porque ya estamos acostumbrados normalmente. O sea, y eso se ve en las películas un poco en plan que bueno, hay personas que a lo mejor tienen más sensibilidad y a veces se utilizan, ¿no? Pero vamos, yo no lo he utilizado nunca, sinceramente, y mis compañeros yo creo que tampoco.
O sea, que es como una especie de vida purus, una...
Exactamente, es una cosa que te pones en la nariz y te bloquea cualquier olor putrefacto que te llega, ¿no? Y entonces es mucho más agradable oler viva purus que la putrefacción
está
humana,
claro,
¿no?
Está claro. Cualquier cosa...
Pero nosotros la verdad es que ya, no sé, yo no me lo he usado nunca, la verdad, ya te acostumbras.
Ya, me imagino. Bueno, pues desde luego los médicos forenses estáis hechos de una materia especial, por lo menos entiendo que sí, para enfrentaros a estas situaciones. De todas formas, probablemente quien quiera ahondar un poco más sobre cómo trabaja y qué es lo que hace un forense español, no de los de las series americanas, lo mejor es que se haga con este libro, Muerte Nupcial, que es la primera novela de Inés Domènech, que además de ser médico forense... ha puesto de protagonista en la novela a una forense para que no le falte ni un solo detalle a esa novela. Inés, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo y enhorabuena por esta primera novela y que vengan muchas más.
Muchas gracias a vosotros.